Entonces, bueno, les manifiesto que ya empezamos la grabación de la audiencia. Buenas tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 2022-5742, en donde es parte demandante el señor César Augusto Rodríguez Saiz y parte demandada Banco AVE Villas. En tal sentido, de conformidad con lo indicado en auto señalado en el día inmediatamente anterior, vamos a proferir sentencia dentro de la reclamación presentada por el señor César Augusto Rodríguez Saiz contra Banco AVE Villas. Entonces, vamos a proferir la siguiente sentencia de acuerdo con el siguiente texto. Bueno, entonces, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales consagradas en los artículos 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, el señor César Augusto Rodríguez Saiz demandó a Banco AVE Villas a través de la cual solicita, según su escrito introductor, las siguientes pretensiones. Primero, que se obligue o condene al Banco AVE Villas al reintegro de las sumas de dinero correspondientes a las 6 transacciones irregulares que se efectuaron de la cuenta de ahorros del señor César Rodríguez, terminada en el número 8764, el día 16 de febrero de 2022, por valor de 30 millones de pesos. Descritas por la entidad financiera como compras PSE Internet. Segunda, que se obligue y condene al Banco AVE Villas al reintegro de la suma de dinero correspondiente a la transacción consistente en el retiro de dinero de su cuenta de ahorros, terminada en el número 8764, el 16 de febrero de 2022, desde el cajero automático Bob Kennedy Caraba 6, por valor de 2 millones de pesos, descritas por la entidad financiera como retiro cajero Bob Kennedy Caraba. Tercera, se condene al Banco AVE Villas a título de indemnización por perjuicios ocasionados al señor César Rodríguez con ocasión de la pérdida de dinero de su propiedad presente en la cuenta de ahorros al pago de intereses de capital correspondiente a la suma de 32 millones de pesos, a la máxima tarifa legal permitida y hasta que se haga efectivo el reintegro del dinero. Solicitudes a las que se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito que intituló incumplimiento del contrato por el demandante. El demandante no dio aviso oportuno al banco. Culpa del demandante, cumplimiento del Banco AVE Villas en la seguridad y calidad de la información. Hecho de un tercero e ilegitimidad de la parte pasiva. Pretensión de perjuicios cuando estos no se han causado. Objeción al juramento estiratorio y la excepción genérica. En el presente caso, pues las cartas tuvieron relevados de prueba que el señor César Augusto Rodríguez Saiz se vinculó contractualmente con Banco AVE Villas a través de una cuenta de ahorro terminada en el número 8764. De otra parte, pues tuvieron como relevados de prueba de aparte del contrato de cuenta de ahorros mencionado, pues que se efectuaron las 6 operaciones el día 16 de febrero de 2022, cada una por 5 millones de pesos y una operación por 2 millones de pesos. De otra parte, también pues se encuentra que el señor César Augusto Rodríguez Saiz presentó las reclamaciones correspondientes al Banco AVE Villas solicitando la devolución de los dineros correspondientes. Y de otra parte, pues también se tuvo como prueba pues que el banco efectivamente no quiso o no, perdón, no quiso no, sino no consideró reintegrar los dineros de acuerdo a los dineros solicitados por el señor César Augusto Rodríguez Saiz, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los informes de investigación internas que se realizaron y pues de acuerdo con las consideraciones técnicas elaboradas por el banco, no habría lugar a reintegrar la suma antes mencionada. En tal sentido, sentado lo anterior, encuentra la delegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro, respecto del cual establece el artículo 1398 del Código de Comercio, que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas a que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario, lo que conlleva concluir que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Al efecto es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico. Servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que la actividad financiera le impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es deber propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado al artículo 5 de la Ley 1328 citado, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora bien, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo. Súmese a ello que, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, la Corte Suprema estableció, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios en que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva las claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación del banco para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que ésta es que tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla los protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado, con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los supuestos de fraude de demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difiere en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa, acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como estos, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, como cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la clave jurídico en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propio de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir, perdón, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en que la cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo de la carga de la prueba. Se reitera en este punto que, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad la anunciada perspectiva bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender las obligaciones que le paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. De tal forma que el problema jurídico a determinar en el proceso fue establecido para determinar si efectivamente hay responsabilidad contractual por parte del Banco Avevillas en relación con las operaciones realizadas el día 16 de febrero de 2022, con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 8764, operaciones que correspondieron a 5 operaciones realizadas vía Internet a través de la manifestadas como compras PSA, 6 operaciones, perdón, por cuantía de 5 millones de pesos cada una, y un retiro por cajero automático por valor de 2 millones de pesos, y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. De tal forma que, para efectos de lo anterior, pues es necesario manifestar que efectivamente el consumidor, el señor César Augusto Rodríguez Saiz, manifestó enfáticamente en su interrogatorio de parte que efectivamente él no hacía operaciones en esa cuantía a través de Internet. Indicó que las operaciones que hacía eran para pagos menores, teniendo en cuenta que su cuenta de ahorros era una cuenta de nómina, y efectivamente que los pagos correspondían, por ejemplo, a pagos de administración o cuentas de servicios públicos, mas nunca había hecho transacciones u operaciones de PSE en PSE por esa cuantía de 5 millones de pesos, y menos por seis operaciones de 5 millones de pesos, como sucedió, más el retiro adicional de cajero automático que sucedió. Manifestaba que nunca había realizado operaciones con el envío de clave OTP y que efectivamente en el cajero sí iba a hacer operaciones, las hacía de manera regular, hasta 2 millones de pesos en cajero automático, mas no con el envío de claves OTP, siempre utilizaba su tarjeta, como se lo manifestó en el interrogatorio de parte, y que retiros superiores a esa cuantía, una cuantía, por ejemplo, de 3 millones de pesos, como él mismo lo manifestó, las hacía en las oficinas físicas del banco. De tal forma, adicional a lo anterior, pues en este mismo sentido, como ha sido línea jurisprudencial de la delegatura, en atención al precedente señalado por sus superiores jerárquicos, la magistrada Margarita Cabello Blanco, en sentencia SC 16496 de 2016, manifestó lo siguiente en sesión, aprobado en sesión del 10 de mayo de 2016, donde manifiesta: pero esta exigencia en deber y de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correntista, lo que al corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso que llegue a acreditarse en una causa extraña. Frente a lo anterior y frente a las manifestaciones que realizó el consumidor y pues de frente a todo el material probatorio anexo al expediente, no obstante las manifestaciones del banco en el sentido de que hubo pérdida transaccional de los elementos transaccionales del consumidor, el despacho encuentra que efectivamente el consumidor no, el banco no logró demostrar que efectivamente hubiera una pérdida del elemento transaccional que condujera a que por su culpa se realizaron las operaciones que se discuten dentro del presente proceso. De acuerdo con lo que se estableció y lo que se dictó en la sentencia antes mencionada, en las sentencias antes mencionadas, la obligación de verificación, como dice la sentencia, se incumple por la carga que se fue, viene hablando, no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de su cliente, de la identidad de su cliente, caso en el cual el banco no logró acreditar efectivamente que de una parte que haya sido el señor César Augusto Rodríguez Aizen que haya realizado las operaciones correspondientes y de otra parte tampoco logró acreditar efectivamente que tercero, pues que por hechos que fueran objeto de responsabilidad directa del consumidor se hubieran perdido sus elementos transaccionales. Mucho se debatió sobre el tema del envío de las claves OTP al celular del consumidor financiero. Sin embargo, y de acuerdo con prueba que misma que fue solicitada por parte de la entidad financiera al operador de información Movistar en relación con el número de celular del teléfono del consumidor que termina en el número 2552, efectivamente, pues la delegatura le confirmó a Movistar si había recibido, contestó el oficio con fecha 25 de octubre. Y adjunto al expediente en donde dice, en atención al oficio de la referencia, nos permitimos referir la siguiente información para el periodo solicitado. Tráfico saliente de voz y SMS entrante para las líneas slash celdas 315-8842-2522. Sin embargo, aclaramos que no se registró información de tráfico entrante para el periodo solicitado. En tal sentido, pues obviamente esto nos da un elemento, un indicio adicional para efectos de que frente a este número celular, pues no se había recibido la información que el banco manifiesta haber enviado al teléfono del cliente con el fin de verificar la identidad de su cliente. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues la delegatura encuentra no probado este aspecto por parte del banco. Y de conformidad con lo anterior, pues procederá a evaluar su tema de responsabilidad individual que le corresponde, pues en efecto, con el artículo 335 de la Constitución Política, que pues, manifiesta que la ejecución de las obligaciones que le corresponde al profesional financiero debe estar precedida y acompañada por un número de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial del consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas, pues, son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009 durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo 13 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales transaccionales en la distribución de los servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica, circular externa 29-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Por esta se busca mitigar los riesgos naturales propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y en la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se encuentren dispensadas de adoptar los mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o que representen el peligro para cumplir para el, o peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de los clientes de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. De tal forma que una vez revisado el log transaccional de las operaciones, se encuentra que efectivamente se realizaron las operaciones el día 16 de febrero de 2022, seis operaciones por montos de 5 millones de pesos, una que se realizó a las 3 y 40, a la otra a las 3 y 40 minutos con 32 segundos, otra a las 13 y 43 minutos con 21 segundos, otra a las 13 y 46 con 21 segundos, otra a las 13 y 48 con 29 segundos, otra a las 13 y 51 con 24 segundos y otra a las 13 horas con 54 minutos y 18 segundos, cada una por 5 millones de pesos. Y adicionalmente se tiene en cuenta la operación que se realizó por cajero automático, como se manifestó en la parte de la contestación perdón, en la presentación de la demanda, en donde se manifestó que efectivamente se había realizado una operación ya la discriminó perfectamente, perdónenme un segundo, una operación efectivamente realizada. El mismo día, 16 de febrero de 2022, por valor de 2 millones de pesos, que se identifica como retiro cajero automático. Banco de Bogotá, Kennedy Caravaca. En tal sentido, respecto de esta operación, pues también se pronunciará el despacho. En relación con las operaciones que se fueron debatidas con cargo a la cuenta de ahorros terminal, el número 8764, definitivamente, pues la delegatura observa que estas transacciones, adicionalmente a lo anterior, están por fuera del hábito transaccional del consumidor. Como se explica y como lo mismo se puede observar en el log transaccional adjunto a la contestación de la demanda, el consumidor jamás había realizado una operación de esta magnitud, menos de cinco operaciones, seis operaciones por 5 millones de pesos cada una. En tal sentido, pues efectivamente el banco debió establecer o bien el bloqueo de los canales, teniendo en cuenta la inhabitualidad de estas operaciones, o definitivamente, efectivamente, llevar a una confirmación exitosa de las operaciones, situación que no se presentó. Entonces, ni hubo confirmación, pues ni hubo bloqueos por parte del banco, por lo cual establecerá que hubo un incumplimiento del banco en relación con lo que establece la circular 29 de 2014. Y otra parte, pues la operación por cajero como automático, pues el demandante no había realizado operaciones con envío de claves OTP, aun cuando estaba dentro de su monto, digamos, transaccional, no había realizado este tipo de operaciones y efectivamente, pues esta fue otra operación que lleva a indicar pues que se consumó el fraude por la suma de 32 millones de pesos, como se ha establecido. Entonces, definitivamente, pues la delegatura encontrará como no probadas las excepciones que la parte demandada estableció como incumplimiento del contrato por el demandante, culpa del demandante, cumplimiento del Banco de Villas en la seguridad y calidad de información, hecho de un tercero e ilegitimidad de la parte pasiva de conformidad con la parte motiva de esta providencia. De conformidad con lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales también establece que no se impondrá condena por concepto en costas por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda. De otra parte, pues también tiene que manifestar lo siguiente, frente a la manifestación de los intereses que estaba solicitando la demandante, que era la máxima tasa legal permitida, la delegatura establecerá que los intereses que se reconocerán serán los intereses que se pagan en la cuenta de ahorros certificada por el Banco Avevillas, intereses que se deberán acreditar desde la fecha de la efectiva confirmación de la realización de las operaciones, es decir, desde el 16 de febrero de 2022 hasta el día de la fecha de la presente providencia. En tal sentido, la delegatura para funciones jurisdiccionales, conforme a con las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada denominó incumplimiento del contrato por el demandante no dio aviso oportuno al banco, culpa del demandante, cumplimiento de Banco de Villas en la seguridad y calidad de la información, hecho de un tercero e ilegitimidad de la pasiva, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De otra parte, pues se condenará, se declarará, según como numeral segundo, se declarará responsable al Banco Avevillas en relación con las operaciones realizadas el día 16 de febrero de 2022 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 8764, que corresponden a seis operaciones por 5 millones realizadas con cargo a la cuenta del demandante y una operación por cajero automático realizada también a la cuenta del demandante. Tercero, condenar al Banco Avevillas para que dentro de los 15 días hábiles siguientes a pagar al señor César Augusto Rodríguez Saiz las 32 millones de pesos. 32 millones de pesos que deberán ser acreditados con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 8764. De otra parte, se deberán acreditar los intereses que se pagan para la cuenta de ahorros de Banco Avevillas desde la fecha efectiva de la realización de las operaciones, es decir, desde el día 16 de febrero de 2022 hasta la fecha en que efectivamente se paguen. Corrijo anteriormente que ha hecho hasta la fecha del fallo, no, hasta la fecha en que efectivamente se paguen, para lo cual el Banco de Avevillas deberá acreditar el soporte de la liquidación y el pago de los intereses antes mencionados. El cumplimiento de estas órdenes que se imparten en esta sentencia, perdón, cuarto, el cumplimiento de estas órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Avevillas dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarse la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Sexto, quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, decisión que queda notificada a las partes en estrados.